Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
Hoy, en el Tribunal Federal en San Juan, continúa el segundo día de vistas en los que la jueza Laura Taylor Swain escucha a los ciudadanos que solicitaron turnos para exponer su oposición al plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, un plan que podría imponernos un cargo fijo por 35 años, que impactaría a la actual y las próximas generaciones. El director de la Junta de Control Fiscal admitió el impacto que este cargo tendría, pero plantea que es el mejor escenario que ha podido obtener ese ente fiscal para Puerto Rico. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. De hecho, ya en un rato van a escuchar ustedes parte de la entrevista breve que pudimos realizarle ayer a su salida del tribunal. Pero a esta hora conectamos con alguien que sí estuvo, de hecho, frente a la jueza Laura Taylor Swain y pudo presentar una ponencia de unos 10 minutos. Es la senadora Ana Irma Rivera Lacén, precandidata a Washington por el Movimiento Victoria Ciudadana. Buenos días.
Muy buenos días, Julio.
Gracias por estar con nosotros. Senadora, ayer se lo decía y creo que no me equivoco, a menos que el escenario haya cambiado después, pero usted era la única oficial electo o candidato, precandidato que había obtenido un turno, ¿no?, para hablar ante la jueza.
Así es. Como tú dices, a menos que cambie, entiendo que no cambió, fui la única persona electa para el pueblo de Puerto Rico que decidió ir a expresar su opinión a la jueza ayer.
Bueno, ¿qué pudo usted expresarle a la jueza Laura Taylor Swain en corte, en sala?
Pues aproveché para decirle, obviamente, que como senadora que presido el Comité de Asuntos de Derechos Humanos y Asuntos Laborales en el Senado y también como ciudadana, pues quería expresar que este asunto de la energía eléctrica hay que considerarlo como un derecho, porque fíjate que se une a todos los que son los servicios esenciales que están atados a los derechos humanos, a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y que es lo que hace que la gente no pueda tener acceso a eso. Por ejemplo, si tú no tienes electricidad, puede ser que tengas muchos problemas para mantener tu medicina bien en tu casa. Si no tienes electricidad, puede ser que pierdas los alimentos, inclusive afecta el trabajo, la educación. Así que todo eso al unirse no es cualquier cosa. Entonces me parecía importante que la jueza viera el rostro de quiénes son las personas que se van a afectar y cómo es que se van a afectar. Hice mucho énfasis también en el asunto de las personas, de las pensionadas, personas pensionadas, y cómo esto va directamente a afectar lo que muchas personas pensaron que al momento de retirarse iba a ser el dinero o de lo que iban a poder vivir de una manera más digna. Y el plan de ajuste pues va directamente a afectar la vida presente y futura de las personas, las pensionadas y también las generaciones futuras, porque impacta por generaciones el bolsillo de la gente en Puerto Rico. Sin contar todo lo que esto en el efecto cascada, es como un efecto dominó, ¿verdad?, que va devastando una serie de otras áreas en el pueblo de Puerto Rico. Traté de ser concisa en estos temas, pero básicamente para que viera el aspecto de derechos humanos que se trata de este asunto del plan de ajuste de la deuda.
¿Usted cree que esta sesión que hoy continúa, este espacio para que los ciudadanos presenten su opinión, va a incidir en el ánimo de la jueza?
De lo que leí en la prensa que ella expresó después, sí, me parece que al menos quedó impactada. Eso todo parece indicar que sí Escuchó y que quedó impactada. Y me parece que lo que le dice a las personas bonistas y lo que le dice a la Junta, de que también ella espera que hayan escuchado, muestra que sí, que estuvo escuchando. Ahora, habrá que ver qué es lo que le presentan finalmente los bonistas y la Junta para que ella pueda tomar una decisión. Y ahí es donde lo que ella haya escuchado también pues puede ser la diferencia en esa decisión. Así que esperemos que realmente haya tenido ese impacto y que el pueblo de Puerto Rico no sufra con la aprobación de ese plan de ajuste.
Ayer, en su salida de la Corte, pudimos conversar brevemente con el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, el señor Mujica, quien pues, a nuestras preguntas dijo que se sintió conmovido por los testimonios de los ciudadanos, que eso le hizo sentarse y pensar sobre el contenido total del acuerdo. Él admitió que el plan de ajuste va a tener un impacto de alto alcance sobre todos los puertorriqueños, pero de alguna forma lo que él estableció es que ese es el escenario que les ha tocado trabajar y que han logrado hasta ahora un 80% de reducción. Si es posible lograr algo más, lo van a considerar, pero un poco lo que dice es que eso es lo que hemos podido lograr, un 80%.
Bueno, lo que pasa es que sabe que mucha gente opinamos que el problema que tiene la Junta es que realmente casi no tiene diferencia entre la Junta y los mismos bonistas en los intereses. Uh-huh. La Junta se supone que representa los intereses del pueblo de Puerto Rico, y en un proceso de quiebra tú tienes que buscar la manera en que la persona que esté en quiebra, en este caso del pueblo de Puerto Rico, pueda seguir viviendo de una manera digna en cualquier como resultado del proceso. De hecho, las políticas o lo que mandata Naciones Unidas en los procesos de quiebra, y que lo puse en mi ponencia, es que nunca se puede desestimar o hacer un impacto sobre los derechos humanos de las personas. Eso nunca puede suceder. Y eso es lo que está sucediendo en Puerto Rico. Así es que me parece que él debería mirar cómo él mismo no se afecta por nada de esto, aunque eventualmente sí lo hará, pero el asunto con él es que tiene un salario inmenso. Sí, y con esa cantidad de dinero que él gana, pagada por el pueblo de Puerto Rico, yo creo que se le hace muy difícil ver la miseria y la necesidad que está condenando al pueblo de Puerto Rico y a grandes sectores del pueblo de Puerto Rico que van a estar impactados y vulnerabilizados de manera desproporcionada. Él debería ponerse esos lentes de una manera distinta y poder ser todavía más empático con el pueblo de Puerto Rico.
Bueno, en otro asunto, senadora, le pregunto sobre la encuesta que ayer fue objeto de discusión. Hoy hay una segunda entrega. Hablo de la encuesta del Nuevo Día. Antes fue la encuesta de Noticel. En el caso del Nuevo Día, llamó la atención de múltiples voces dentro de la alianza y fuera de ella que usted no fue encuestada, que no fue incluido su nombre en esa encuesta. ¿Qué le parece a usted?
Bueno, creo que fue un acto de invisibilización del periódico. Mira, inclusive hoy estaba mirando que tienen una nota que dice que supuestamente no me incluyen por el proceso que hay en el tribunal. Sí. Eso me parece increíble porque eso no tiene que ver nada. Yo sigo siendo una candidata, pudieron haber encuestado. El asunto de no mencionarme es precisamente para que las personas no tengan que opinar. Una cosa aparte del proceso que está sucediendo en el tribunal, ellos no son, no hay ningún mandato al periódico. Mire, no hablen más de la candidata Anaíma Rivera Lacén en lo que sucede.
Vamos, que a usted le parece una excusa.
Claro que es una excusa. Y me parece muy mal, me parece un acto inclusive de falta de respeto a la candidatura mía.
Una falta de respeto. ¿Usted le comunicó a la gerencia del rotativo ese ánimo, ese sentir?
Bueno, lo hicimos con unas expresiones públicas al respecto. Así que esa es la manera, pero obviamente estamos en la discusión en mi campaña sobre ese tema. Me parece que a los medios hay que hablarle cómo funciona. Si el periódico lo publicó de esa manera, pues nosotros públicamente hicimos nuestra posición también.
Claro. Hoy, en la segunda entrega de esta encuesta, el periódico asegura que a 8 meses de las elecciones, la alianza no gana terreno, que no ha ganado terreno, que el 12% de los encuestados no le favorece y que solo el 38% asegura conocer los detalles sobre el acuerdo, que hay amplio desconocimiento. ¿Cómo usted evalúa estos resultados?
Bueno, yo creo que hay una parte ahí que es lo que hemos estado diciendo a la propia alianza, y es que parte de lo que tenemos que hacer es dar mucha más información de cómo vamos a estar haciendo eso. Sobre todo, acuérdate, Julio, que la alianza está planteando que hagamos algo que no es necesariamente que la gente se va para frente a una papeleta y va a votar estrictamente lo que está en una papeleta de cada partido, sino que va a tener que aprender a votar de una manera mixta. Así es que ese es el reto que tenemos. Ahora, lo que yo no estoy muy segura es que los números que están dando sea tan correcto. Me parece que hasta ahora lo que yo he visto en esta encuesta de Nuevo Día es realmente minimizar el impacto de la alianza del Movimiento Cultura Ciudadana de Partido Independentista. Pero así son las encuestas. Las encuestas se hacen también para mover opinión pública, para que la gente use los resultados para forjar opinión. Y me parece que estamos viendo un punto de vista, una intención sesgada de estas encuestas de Nuevo Día. Pero todas las encuestas son así, las de Nuevo Día y cualquier otra. Así que vamos a estar mirando las encuestas de Nuevo Día y las encuestas que otros medios estén sacando para poder comparar unas y otras, y lo que más me parece que el pueblo de Puerto Rico puede ver es que una encuesta dice una cosa y otra encuesta dice otra. Así que desde ahí o tú puedes entonces evaluar realmente cuál es la intención de cada uno.
Bueno, senadora, preguntarle antes de concluir brevemente, ¿cómo está su ánimo de cara a este proceso alterno de selección? Porque hay que recordar que usted y otra persona están procurando convertirse en candidatos a Washington de Movimiento Victoria Ciudadana, y uno, pues no sé, usted anda comiendo la calle, ¿qué está haciendo? ¿Cómo está usted en el ánimo de cara a este proceso?
Bueno, estamos haciendo una campaña bien fuerte al interior del Movimiento Victoria Ciudadana, que es donde se va a dar esa elección interna.
¿Usted gana?
Yo estoy segura que sí.
¿Sí?
Sí, claro.
Senadora, gracias como siempre, que tenga usted buen día.
Gracias,
Emilio. Hasta luego. La senadora Ana Irma Rivera Lacén, que ha opinado sobre su exclusión de la encuesta del Nuevo Día, que es una falta de respeto a su figura y a su candidatura. Esto es Pegados en la Mañana.
Somos tu conexión con la noticia. Utiliza el hashtag Pegados1320 y sigue la noticia con Radio Isla. ¿Cómo comienzas tus mañanas? Unas tostaditas, un cafecito y las últimas noticias con Julio Rivera Saniel y José Luis Renta. Pegaos en la mañana.
Hoy continúa en el Tribunal Federal el segundo día de las vistas, en donde los ciudadanos, acreedores y miembros del gobierno estarán presentando sus posturas en torno al plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y usted se verá impactado por el resultado final de ese plan, en el que podría haber un cargo a 35 años que saldrá de su bolsillo, un cargo fijo en la factura. El director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, Robert Mujica, conversó conmigo a su salida de corte y este admitió el efecto nocivo que tendrá este plan de ajuste, pero eso es lo que hay hasta el momento. Es malo, pero es lo que hemos podido negociar. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Vamos a escuchar parte y ver a través de la plataforma de Radio Isla 1320 parte de la conversación muy breve que pudimos sostener con Robert Mujica a su salida del Tribunal Federal.
Hemos escuchado en voz de los ciudadanos aquí, ¿verdad? Que están hablando acerca del efecto sobre sus vidas de este plan de ajuste propuesto.
Listening to everyone's testimony is, you know, it's very compelling. I think we take it all back and listening to them, you know. Still think the plan, you know, is confirmable, but, you know, there's a lot of heartfelt comments that are being made in there, and we understand that this is going to be impactful for the people of Puerto Rico.
Does what you heard in court made you change your mind in any way related to what's going on?
Well, the plan, I mean, we think is a responsible plan and a fair plan, but it doesn't mean that we don't think that it's going to be extraordinarily impactful. You know, unfortunately, there were a lot of decisions that were made before the board arrived here that resulted in all of this debt, and we're trying to come up with something that's balanced. But listening to the comments, they're very heartfelt, and it does cause you to sit back and, you know, think about what it is.
Except it's going to be impactful for the people still living in the island.
It's definitely going to be impactful. I mean, and reducing the debt by 80% is where we are. But even paying that is going to be impactful. I mean, paying for the pensions, which the plan accommodates for, is also going to be very impactful. And in many ways, the pensions actually cost more than the debt.
Do you think it's possible to reduce even more the payment, as a lot of people have been stating?
Look, well, I think the plan has wanted to pay as much as was affordable. If it's possible to reduce the payments, I think it's something we would.
Ahí está. Eso es lo que decía el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, que un poco validaba los planteamientos de los opositores al plan de ajuste de la deuda en el sentido de que va a haber un impacto negativo. Y ahí ustedes lo escuchaban a Mujica diciendo que sí, que aun cuando él entiende que es un acuerdo justo, que es el que han podido negociar, definitivamente, y ahí lo citamos, va a ser extremadamente de alto impacto, extremely impactful para el país, para los habitantes de la isla. Al final dice que de poder obtener un mejor acuerdo, lo intentarían, lo considerarían. Él defiende que han logrado reducir el 80% de la deuda, el pago de la deuda, pero si escucharon, él dice admitir que aun cuando se ha reducido tanto el monto del pago de la deuda, él sabe que esa cantidad el pago de esa cantidad va a tener un impacto altísimo sobre los puertorriqueños y puertorriqueñas. Así que, ¿verdad? El director de la Junta sabe cuál va a ser el resultado de este plan de ajuste para la isla. Estos Pegados en la Mañana. Nos acompaña a esta hora la senadora del Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe. Buenos días, senadora. ¿Cómo está?
Buenos días, Julio. Bueno, buenas madrugadas. ¿Cómo está?
Tempranito, ¿verdad? Hace tiempo que no conversábamos tan temprano. ¿Cómo está usted?
Eso es así. Muy bien, muy bien.
Qué bueno. Bueno, no sé si alcanzó igual a escuchar parte de lo que nos decía ayer el director de la Junta de Control Fiscal. Igual les resumo brevemente, ¿verdad? Básicamente, sí. Lo que dice es, bueno, admite que va a ser de un impacto altísimo para los puertorriqueños, que aun cuando ha logrado reducir el 80% del monto de la deuda, él sabe que el impacto va a ser alto para los puertorriqueños, pero eso es lo que han podido negociar. ¿Qué le parece que el propio director de la Junta admita el impacto negativo sobre los ciudadanos?
Bueno, es una admisión importante para que los ciudadanos estemos claros de lo que representa ese plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ya sabíamos, ¿no?, que ese posiblemente iba a ser el resultado, porque aunque reconocemos también que la reducción de ese monto de la deuda en un 80% es una reducción significativa, aún así esto representa un impacto negativo para el puertorriqueño.
Y así mismo lo dice él, senadora, no sé si lo alcanza a escuchar, disculpe que le interrumpa, así mismo como usted lo ha dicho, lo dijo él, aunque bueno, es una reducción del 80%, sabemos que va a tener un impacto negativo.
Mira, Julio, es que esta información que obviamente revela hoy, o por lo menos reconoce hoy, ya en Puerto Rico, por los economistas del patio, vamos a citar a Ramón Cao, por ejemplo, que ha estado trabajando este tema, nos venía advirtiendo que la reducción de la deuda, aún con esta cantidad, iba a representar un aumento, por ejemplo, en los residentes, en los consumidores residenciales de 20, $21 mensuales por cada $100 que se paga de factura. En los comerciales iba a representar más o menos $24, en los industriales $26, ¿verdad?, a razón de esa cantidad por cada $100 que se paga. Es decir, esto es un impacto en el bolsillo del puertorriqueño que sin duda alguna va a afectar calidad de vida, va a afectar a los negocios, va a afectar la posibilidad verdaderamente de que en Puerto Rico la gente pueda vivir y que pueda vivir bien. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué el Ejecutivo no está dando una pelea, ¿no?, intensa para poder lograr incluso una reducción aún mayor? ¿Por qué no se está dando una pelea para buscar cualquier otro mecanismo para que no sean los puertorriqueños, que no tienen la culpa del desastre del gobierno por lo que ocurrió con el debacle de la autoridad, para que no seamos los consumidores los que tengamos que absorber y heredar ese cargo por los próximos 30 años? ¿Dónde está el Ejecutivo dando esa pelea por los puertorriqueños? Esa es la pregunta que yo me hago.
¿Dónde está el Ejecutivo dando la pelea? ¿Y usted entiende que el gobernador simplemente colgó los guantes? Digo, ¿se los puso en algún momento? Le pregunto, no sé, ¿cuál es su percepción?
Bueno, la percepción, porque yo no he hablado con el gobernador, pero es que está muy complacido con lo que está ocurriendo y un poco la actitud de vamos a ver qué termina pasando, pero yo no tengo nada más que hacer. Y esa no puede ser la actitud, Julio. Hay que dar la pelea hasta el final. Y en esta instancia, en este momento de la ecuación, a quien le corresponde hacer lo propio es al Ejecutivo.
Claro. Esa es su exhortación, que dé la batalla.
Que dé la batalla hasta el final.
Como no. Bueno, dicho eso, senadora, ha causado enorme controversia el tema de este proyecto que procuraba dar una especie de compensación de unos $300 por daños a enseres eléctricos que se haya aprobado estuvieran relacionados a estas fluctuaciones que son el pan de cada día, ¿verdad? Y usted votó en contra y también le han caído chinches. Usted ha dicho, ha tratado de matizar el asunto y dice, bueno, ojo con el contenido del proyecto. ¿Qué es lo que le movió a usted a votar en contra, senadora?
Pues mira, Julio, yo honestamente, a la luz de la reacción de la gente en las redes sociales, creo que la mayoría de las personas que han escuchado los planteamientos, lejos de criticar, es todo lo contrario, ha recibido un gran apoyo.
Bueno, probablemente después de escucharle, claro, pero claro. Hablo de la reacción inicial.
Ah, bueno, sí, definitivamente, pero era importante ¿verdad? Señalar eso porque el puertorriqueño definitivamente no es tonto. Mira, Julio, este es un proyecto que lo que dispone es un reembolso automático por un enser que se te haya dañado por culpa de un apagón. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hasta ahí eso parecería bien chévere, Sin embargo, cuando uno evalúa el proyecto, lejos de ayudar a los consumidores, los perjudica. Porque es un proyecto que le llena los ojos a la gente en año electoral, dando la impresión que están haciendo algo por los consumidores de luz, pero en realidad no se está haciendo nada. ¿Y por qué digo esto? Mira, el proyecto lo primero que hace es que reduce el término para una reclamación de un año, por lo menos en reclamaciones para un reembolso automático, de un año a 30 días. Lo segundo, exige que el consumidor tenga que contratar a un perito electricista colegiado que tenga no solamente que hacer el estimado que tiene que hacer ahora mismo, sino que le añade que ese perito tiene que proveer una certificación certificando que en efecto tu enser se dañó por culpa del apagón. Nada más esa gestión, Julio, te va a salir por lo menos en $300. ¿Sabe Dios si más? Es decir, el reembolso te sirve para nada o el crédito te sirve para nada. Y lo último es que he dicho, mira, un proyecto como este de un reembolso automático que el humano va a poder cuestionar, lo que va a terminar provocando es que nos pasen a todos los consumidores ese cargo. Terminemos tú y yo y todos los puertorriqueños siendo los que realmente vamos a terminar pagando ese crédito automático de $300 en la factura de la luz. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Y por eso es que he dicho, es un proyecto insensato que más allá de sonar bonito en año electoral, de dar la impresión que se hace algo, de tener una aparente buena intención, lamentablemente el efecto es perjudicial para los consumidores y por supuesto que no le puedo votar en contra, aunque en su título parecería que iba a resolver algo positivo.
Sí, sí, que después de leer la medida la impresión es distinta.
Por supuesto, por claro. Eso es que le voté en contra y se lo explico a los puertorriqueños y yo creo que la reacción ha sido muy positiva porque, como dije, los puertorriqueños no son tontos.
Senadora, por último, su reacción a la encuesta del Nuevo Día.
Bueno, pues mira, Julio, en cuanto a la encuesta del Nuevo Día, por lo menos en cuanto a Proyecto Dignidad, tengo que decir que los resultados son muy favorables. Cuando se compara los partidos, Proyecto Dignidad aparece en tercer lugar como el partido con mejor opinión favorable. Además de eso, o sea, vamos hablando de que Proyecto Dignidad es el partido más joven entre todos los partidos y ya se ubica en tercera posición. Segundo, Javier Jiménez, que es nuestro candidato a la gobernación, es el candidato después de Jennifer González que tiene menor percepción negativa en comparación con todos los demás candidatos. Todavía el PNP, los candidatos del PNP y del Partido Popular, del bipartidismo, PNP Popular, todavía tienen una mejor percepción positiva, pero cuando uno compara al representante del activismo de la alianza, Juan Dalmau y Javier Jiménez tienen una diferencia apenas de 4% en percepción positiva, sí. Y eso es bien significativo, porque Juan Dalmau lleva no solamente una estructura que lleva 70 años en Puerto Rico existiendo políticamente, sino que lleva desde el 2020 haciendo campaña activa para su candidatura a la gobernación. Bien. Javier Jiménez acaba de llegar prácticamente y apenas se va a comenzar su campaña dura por ese escaño político. Así que lo que quiero decir es que los resultados, cuando los analizamos desde esa perspectiva, son muy positivos para Proyecto de Vida e indican un crecimiento y probablemente grandes sorpresas también en noviembre.
Senadora, gracias por estar con nosotros.
Buen día.
Que tenga buen día. La senadora Joan Rodríguez Bebe. Esto es Pegados en la Mañana.
Radio Isla 1320. Noticia en directo desde el lugar de la acción.
La acción a esta hora, amigos, se mueve a la escena en donde las autoridades han encontrado el cuerpo sin vida de un hombre dentro de un vehículo. Nos acompaña la inspectora Mabel Oliveras del 6C de Carolina. Buenos días, inspectora.
Sí, muy buenos días para usted y para su radioescucha.
Gracias por acompañarnos aquí en Radio Isla. Bueno, cuéntenos, ¿con qué es que está trabajando la policía en esta etapa? ¿Qué fue lo que encontraron en medio de esta escena?
Bueno, aproximadamente a la 1:50 de la mañana, en la carretera 187, kilómetro 11.6 de Piñones, en Loíza, encontraba este agente de vehículos hurtados, de la División de Vehículos Hurtados, en un patrullaje preventivo. Y pues se percata de este vehículo que estaba abandonado, al acercarse al mismo y proceder a cursar el número de tablilla, se percata que hay una mancha de sangre y pues proceden a abrir el vehículo y en el baúl pues encontraron el cuerpo de un hombre.
Claro, ¿qué descripción tienen del cuerpo de este hombre?
Perdóneme.
¿Y cuál es la descripción? Es decir, es una persona, no sé si alcanzan a ver, ¿verdad? Pero es una persona joven. ¿Es una persona mayor? ¿En qué estado la encontraron?
Por eso, es una persona, un hombre joven, que tiene varios tatuajes en el área del pecho, en el brazo, en el cuello, y presentaba una herida de bala en la cabeza.
Una herida de bala. ¿Había a su alrededor casquillos? ¿Había algún material que pueda servirles a ustedes en la investigación?
Sí, se ocupó evidencia en el área.
Muy bien. ¿Tienen ustedes en esta etapa, que sé que es bastante preliminar, alguna identificación de esta persona?
No, todavía estamos en la etapa preliminar. Están verificando para en la mañana de hoy, ¿verdad? Ya que se puede ver ahora si hay más evidencia, si hay cámaras cercanas del lugar, posible trayectoria, ¿verdad? Por donde transitó este vehículo.
Mire, esta escena es exactamente dónde, para beneficio de los conductores que estén transitando esta hora.
Exactamente en el kilómetro 11.6, carretera 187.
Esta es la carretera de... No, esto no es Piñones, ¿verdad? ¿O sí?
Sí, es Piñones.
Sí, muy bien. ¿En esta etapa está cerrada la vía o está fluyendo el tránsito?
Está fluyendo el tránsito en estos momentos.
Muy bien, bueno, por lo menos no es un contratiempo para los conductores a esta hora. Le agradezco el tiempo, inspectora. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320.
Bien, siempre a sus
órdenes.
Buenos días.
Hasta luego. La inspectora Mabel Oliveras hablándonos sobre esta escena en donde en Piñones se ha encontrado un carro y dentro del carro el cuerpo sin vida de un hombre. Esta zona se ha convertido en el escenario en el que, tal vez por la oscuridad que hay en horas de la noche, los malhechores van y matan a alguien y luego lo depositan el cuerpo en la carretera, o ya bien llevan a una persona para ejecutarla en ese lugar donde no hay cámaras de seguridad y hay oscuridad extrema en horas de la noche. Vamos a ver en qué para esta investigación. En otras notas, amigos, en medio de la ola de violencia que vive el país desde hace ya muchísimo tiempo, el gobernador Pedro Pierluisi dio detalles sobre un plan que pretende atender este asunto desde sus diversas variables. Ya la secretaria del Departamento de la Familia nos había adelantado algo. El gobernador explicó lo siguiente.
Nuestros objetivos principales en este esfuerzo son identificar las causas de la violencia y a la vez proporcionar un nuevo marco de referencia que provea herramientas de prevención y de promoción de una cultura de paz y respeto. El resultado presenta 5 ejes de enfoque para la prevención de la violencia. Pues aunque es mucho lo que se hace para atender los problemas de la violencia que nos aquejan, el propósito es evitar que suceda y lograr modificar conductas que cambien la forma en que nos relacionamos. La licenciada Muñoz, junto al panel, van a expandir sobre los detalles de estos 5 ejes, pero los menciono. Son transformar comportamientos hacia una cultura de paz. 2. Normalizar el cuidado de la salud mental. 3. Reducir la desigualdad mediante el desarrollo económico. 4. Viabilizar la reconciliación de datos y servicios interagenciales. Y 5. Expandir y promover mecanismos de seguridad pública. Un elemento importante de estos ejes es que el plan integral identifica los sectores de la sociedad que tienen que involucrarse para trabajarlo.
Ahí lo escuchaban, el gobernador hablando sobre este plan. Oiga, si usted vive en Estados Unidos, este domingo 10 de marzo comienza el Daylight Saving Time. Así que tómelo en cuenta si va a viajar o está escuchándonos en Estados Unidos, que no le coja tarde o se levante a la hora que no es. Esto es Pegaos. Nada impactará más al país y al bolsillo de los consumidores que lo que ocurrirá en estos días en el Tribunal Federal en Atorrey. Hoy a las 9:30 de la mañana continúa el segundo día de vistas sobre el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ayer una veintena de ciudadanos asumieron turnos que le fueron concedidos por la Corte para mostrar su oposición al plan de ajuste de la deuda. A su salida de corte, el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, Robert Mujica, admitió el impacto nocivo que tendría este plan sobre las vidas de los puertorriqueños, aunque, por otra parte, dijo que es lo que se ha podido negociar hasta el momento. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320 y esto es parte de lo que me comentaba en esta breve entrevista que le realizamos el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, Robert Mujica.
En voz de los ciudadanos aquí, ¿verdad? Que están hablando acerca del efecto sobre sus vidas de este plan de ajuste propuesto.
So, just listening to everyone's testimony is, you know, it's very compelling. The groups who take it all back and listening to them, you know, still think the plan, you know, is confirmable. But, you know, there's a lot of heartfelt comments that are being made in there. And we understand that this is going to be impactful for the people of Puerto Rico.
What you heard in court made you change your mind in any way related to what's going on?
Well, the plan, I mean, we think is a responsible plan and a fair plan, but it doesn't mean that we don't think that it's going to be extraordinarily impactful. You know, and unfortunately, there were a lot of decisions that were made before the board arrived here that resulted in all of this debt, and we're trying to come up with something that's balanced, but listening to the comments, they're very heartfelt, and it does cause you to sit back and, you know, think about what it is.
Except it's going to be impactful for the people still living in the island.
It's definitely going to be impactful. I mean, and reducing the debt by 80% is where we are. But even paying that is going to be impactful. I mean, paying for the pensions, which the plan accommodates for, is also going to be very impactful. And in many ways, the pensions actually cost more than the debt.
Do you think it's possible to reduce even more the payment, as a lot of people have been stating?
Look, well, I think the plan has wanted to pay as much as was affordable. If it's possible to reduce the payments, I think it's something we would.
Eso decía Mujica hoy en reacción. Joan Rodríguez Bebe, le pareció que la admisión de que va a ser extremadamente impactante para el país el plan de ajuste de la deuda es muy reveladora y mueve al gobernador a que haga algo. Dice Joan Rodríguez Bebe, ¿qué es lo que hace el gobernador que no defiende los intereses de los puertorriqueños?
Eso es un impacto en el bolsillo del puertorriqueño que sin duda alguna va a afectar calidad de vida, va a afectar a los negocios, va a afectar la posibilidad verdaderamente de que en Puerto Rico la gente pueda vivir y que pueda vivir bien. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué el Ejecutivo no está dando una pelea, ¿no?, intensa para poder lograr incluso una reducción aún mayor? ¿Por qué no está dando una pelea para buscar cualquier otro mecanismo para que no sean los puertorriqueños, que no tienen la culpa del desastre del gobierno por lo que ocurrió con el debacle de la autoridad, para que no seamos los consumidores los que tengamos que absorber y heredar ese cargo por los próximos 30 años? ¿Dónde está el Ejecutivo dando esa pelea por los puertorriqueños? Esa es la pregunta que yo me hago.
¿Dónde está el Ejecutivo dando la pelea? ¿Y usted entiende que el gobernador simplemente colgó los guantes? Digo, ¿se los puso en algún momento? Le pregunto, no sé, ¿cuál es su percepción?
Bueno, la percepción, porque yo no he hablado con el gobernador, pero es que está muy complacido con lo que está ocurriendo y un poco en la actitud de vamos a ver qué termina pasando, pero yo no tengo nada más que hacer. Y esa no puede ser la actitud, Julio.
Esto es Pegados en la Mañana. Bueno, señores, cambiamos de tema para hablar ahora sobre el más reciente informe de la Contralor de Puerto Rico, Yasmín Valdivieso, a quien tenemos con nosotros vía telefónica. Buenos días, Contralora, ¿cómo está?
Buenos días, Julio, a ti y a todos tus radioescuchas.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, saludarle. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se siente?
Bien, tú sabes que yo soy como un imán para catarro.
La escucho.
Así que estoy. Estoy congestionada, pero estoy bien y trabajando.
Muy bien. Bueno, Contralora, este reciente informe en el que usted hace referencia a los decretos de la Ley 22 ha llamado mucho la atención, sobre todo porque parecería del informe, y usted nos aclara, si no, que esta ley, ahora Ley 60, se aprobó y durante 8 años no había manera de revocar los decretos porque no había un reglamento, ¿no?
Bueno, eso es parte, la reglamentación. Hay muchas veces, a mí me encanta cuando la gente me dice, y si la ley es clara, no se necesita reglamentación. Sí la necesita, primero porque usualmente las leyes en la aprobación te requiere, ¿cómo se llama?, la reglamentación, y porque necesitas como un mapa para asegurarte de que lo que vas a hacer lo vas a hacer igual para todos. Tú sabes que con hasta para la transparencia de la cosa, deberías tener un reglamento. Pero ciertamente, y cuando hablamos no solo de la fiscalización, no, ellos pudieron fiscalizar si no tuvieron reglamento. Aquí el problema es que se asumió, o tal vez por falta, y siempre tenemos que recordar, y esas cosas yo las recuerdo porque si no me molesto,
sí,
que fueron años donde, tú sabes, el gobierno perdió mucho personal, pre-retiro, gente seguía retirándose, gente que se hartó y se fue de Puerto Rico y tal vez no tenían el personal, pero eso no quita que la responsabilidad la tenía la oficina de incentivos de fiscalizar. Más que nada porque estas leyes no son como las leyes de los incentivos de las manufacturas y de las compañías grandes, donde tú tienes a un auditor que por el volumen de negocios ya se te requieren estados financieros y siempre y un auditor tiene que asegurarse de que tú estás cumpliendo.
Claro.
En estos casos estamos hablando de otro tipo de negocio y son negocios donde la misma ley te requería ciertas cosas y tú por fe no las podías tener. La misma ley te requería que, por ejemplo, los inversionistas de afuera no solo te enviaran copia del statement que le tenían que hacer al IRS de que ellos eran residentes bona fide de Puerto Rico, que por no estarlo radicando o por no estar cumpliendo, tú sabes que el IRS ya ha estado investigando a todas estas personas,
claro,
bajo estos incentivos.
Sí, de hecho, están en el Congreso, hay quienes tienen una percepción de que aquí hay como una especie de paraíso fiscal.
Exactamente. Y mira, y no habría problema si de repente dices, pues sí, pues investiga, aquí está todo el mundo cumpliendo. Pero el problema es que no se cumplió. Cosas como que un inversionista tenía que dar por lo menos dos donaciones de $5,000 al año. ¿Cómo tú sabes eso si tú no estás fiscalizando?
Claro.
O que abriste la oficina, o que creaste los empleos. Ya, gracias a Dios, en el 2021, la oficina como que se dio cuenta, hay que hacer algo con esto, aparte de que por la misma quiebra, o sea, ¿a quién le estamos dando todos estos beneficios? Si yo debo pagar taxes, que otros los paguen, a menos que estén dando algo a cambio.
Sí, tendría que haber algo en regreso, ¿verdad? Si yo estoy dándote algo, yo tengo que recibir algo.
Sí, porque los incentivos no son un regalo. Son la manera de... O sea, había que incentivar. Teníamos mucha gente yéndose ya de Puerto Rico antes de María y antes de las cosas, porque las cosas no estaban bien. Pues, ¿qué tú incentivabas con esta ley? Incentivabas al que estaba aquí, que quería crecer para que exportara sus servicios, no te quedes chiquito, vamos, o sea, el mundo es tu meta, pues vamos a darte una exención para que puedas seguir creciendo y a la misma vez traer inversionistas, no para, volvemos, que no tengas que pagar taxes, sino para que invirtieran, movieran dinero en la economía. No se les pedía los miles de empleos que se les pedía a las compañías manufactureras, se te pedía en algunos casos 3. Si tú vas a decir a mí que yo te voy a dar el beneficio de solo pagar 4% de income tax, tú créame no 3, tú créame 10, pero bueno, el mínimo era 3. Y cuando fuimos a ver, pues la realidad es que no se estaba fiscalizando y no es hasta el 2021 que dicen, bueno, pues vamos a contratar a alguien porque esto no lo podemos crear solo. La misma ley les requería que ellos hicieran esta fiscalización a cada 2 años.
Claro, y o sea que el gobierno mismo estaba incumpliendo con su propia ley.
Exactamente.
¿Y qué consecuencia hay sobre eso? Que esta es la pregunta de siempre, Contralora, ¿verdad? Porque si un ciudadano viola la ley, pues el gobierno lo regaña, le da pam pam. Pero cuando el gobierno no cumple la ley, ¿quién lo regaña?
Pues técnicamente yo, pero lo más que puedo hacer es...
Regañar.
Decirle al mundo y regañar. Hay gente que... Hay alguien que siempre dice que yo cuando encuentro las cosas mal, grito, pero no hago más nada. Es que no puedo ir más allá.
La ley no le permite hacer algo más.
Exactamente.
¿Cuánta gente estaría presa si usted tuviera poderes para encauzar en Contralora?
Ay, yo no me voy a poner a decir cosas, pero pero cuando se atiende nuestro referido, o sea, la realidad es que se atienden Ayer me enteré de que alguien tuvo que pagar unas penalidades y otro se tuvo que cantar, pero no puedo dar detalles. Pero
que tuvieron
pero
que pagar sí. Penalidades por un informe suyo.
Sí, de un referido que nosotros hicimos. Porque, no, o sea, nosotros no vamos echándonos por ahí, pero sí hay cosas que se mueven y ocurren, gracias a Dios. Pero en cuanto a esto de las exenciones, gracias a Dios y porque se está fiscalizando el DIDEC a través de su oficina, ha impuesto multas, porque hay veces que sí, tal vez estás cumpliendo, pero se te olvidó mandar un informe anual, te ponen una multa y se han estado cobrando multas. Y desde que empezó la fiscalización, entiendo yo, y creo que ellos sacaron un comunicado, ellos sí. Han cancelado más de 400 decretos.
Ya. Solo que durante 8 años, pues eso, se fueron por la libre.
Exactamente.
Claro. Mire, Contralora, en otro asunto, ¿usted ya terminó su colaboración con la investigación en el caso de Aguadilla?
Estamos todavía trabajando y colaborando.
¿Con las autoridades federales?
En otros casos, sí. En ese y otros casos.
¿Ese y otros casos de otros municipios?
De otras transacciones, sí.
De otros municipios. O sea, que no está solito el alcalde de Aguadilla.
No. No, yo oí, Joseph ha dicho que nuestro trabajo, los trabajos siguen. Nosotros no nos paralizamos porque solo sea año eleccionario. La realidad es que la única pena para mí es que en los años eleccionarios las excusas son tantas cuando salen nuestros informes y entonces me acusan de que estoy politiqueando, me acusan de que me cae mejor uno que otro, que estoy tratando de dañarle su carrera, su candidatura, y la realidad es que nosotros seguimos haciendo nuestros informes como lo hacemos siempre. Sí, en este año electoral nosotros dejamos de publicar en septiembre 30 y esto se ha hecho desde antes de que yo llegara a la oficina, cosa de que no digan que influenciamos algo, pero nosotros seguimos publicando informes y yo no los pongo más feos o más bonitos porque sea año de elecciones. Lo que pasa es que la respuesta usualmente es un poco más dura hacia la oficina, uno. Y dos, claro está, nosotros los informes antes de salir siempre se discuten el borrador de informe. Y en año eleccionario, por lo general, los auditados me piden más reuniones para explicarme mejor, para ver si me pueden dar más evidencia, etcétera.
Pero entonces, ¿quiere decir que en esta etapa todavía la investigación de Aguadilla sigue activa y hay otros alcaldes cuyos municipios están siendo investigados?
Sí, y nosotros colaborando con los federales, aparte de que estamos haciendo las auditorías. Y en el momento que nosotros abrimos auditoría, y ahora estamos informando de la apertura de las auditorías en nuestra página para que la gente sepa dónde estamos, porque no importa dónde estemos, en qué municipio estemos, tan pronto la gente sabe que estamos allí, eso es como un imán, y empiezan a llegar las querellas de ese municipio, a veces de los mismos empleados, otras veces de los residentes, que como que se sienten más seguros de hablar con alguien de la oficina y no enviar una cartita o mandar un correo. Y todas esas cosas las estamos poniendo en la página de internet para mantener a la gente informada de dónde estamos. Recibimos querellas de donde quieran, siempre pueden escribir en nuestra página, en la página de Querellese. Y nosotros vamos a seguir trabajando y haciendo lo que tenemos que hacer.
Mire, ¿será posible que esas investigaciones están a punto de caramelo?
No necesariamente. O sea, porque hay cosas que tú investigas y al final y al cabo, pues tal vez no es nada que termine en un, claro, en un arresto. Pero, o sea, se sigue trabajando y en lo que termine, pues terminará.
Claro, aún con las elecciones encima, eso no le frena. Bueno, Contralora, gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320.
Siempre a la orden, buen día.
Que tenga usted buen día. Y a esta hora conectamos con el senador Juan Zaragoza, del Partido Popular y precandidato a la gobernación de esa colectividad. Buenos días, senador, ¿cómo está?
Muy buenos días, Julio, y gracias por la oportunidad, como siempre.
Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, ¿ya vio el resultado de la encuesta de hoy, del Nuevo Día?
Sí, ya la vi, ya la vi.
¿Qué le parece que le colocan pues perdiendo ante Jesús Manuel Ortiz?
Pues mira, esta es la segunda encuesta en los pasados días. Nosotros las evaluamos todas, igual que evaluamos las de nosotros. Y estas encuestas no son otra cosa que fotos de la misma montaña en diferentes ángulos, desde diferentes ángulos y con diferentes cámaras, ¿verdad? Algunas son en persona, otras son por internet. Nosotros lo que nos enfocamos, cuando lo discutimos en el grupo, es en las tendencias. De la semana pasada, pues de 3% a 26, crecimos 7-8 veces. En esta, de 13 a 34, y esa tendencia alcista es reflejo de lo que vemos en la calle, ¿verdad?
O sea, ¿usted cree que la tendencia es que usted está ganando terreno?
Exactamente. Y te comento, por ejemplo, que en esa misma encuesta, casi un día, creo que fue el 5 de mayo del 2020, Batia estaba ganándole a Charlie Delgado 50 a 12. Y al final, Charlie Delgado le ganó a Batia 64 a 22.
¿Y usted apuesta a eso? ¿A que usted va a seguir ganando terreno y a la hora de la primaria usted le gana a Jesús Manuel?
Exactamente. Y recuerdo haber hablado del tema con Charlie en su momento, ¿verdad? Y en los últimos meses, y él siempre me decía, para nosotros, eso no nos desanimaba, para nosotros lo importante era la tendencia que íbamos cada vez adelantando, ganando terreno.
¿Y de qué depende, desde su punto de vista, senador, que todavía Jesús Manuel Ortiz esté por encima de usted en ese proceso?
Bueno, básicamente él empezó la campaña mucho antes.
Que arrancó, ¿verdad? Antes.
Y además él es el presidente del partido. Y para muchos populares hay una presunción natural, una inclinación natural a favorecer al presidente del partido. Y esa presunción es la que yo tengo que rebatir, ¿verdad? Con las caminatas, con los ya más de 20 conversatorios que hemos hecho. Pero es cuestión de que la gente escuche el mensaje, ¿verdad? Y se convenza de que, partiendo de las condiciones del país, de los problemas del país, siendo uno de los principales la situación económica y lo otro, la incapacidad de que el país funcione, ¿verdad? De administrarlo, pues lo que el país necesita es alguien que tenga una caja de herramientas como la que yo tengo. Ese es el mensaje, consistente.
Mire, aun cuando usted plantea esto, hace unos minutos la alcaldesa de Morovis le ha emitido un comunicado de prensa en el que le está invitando a usted a que se quite, que se salga de la contienda y que se una a Jesús Manuel Ortiz. Dice aquí, los números que refleja esta encuesta validan el trabajo que ha hecho Jesús Manuel en nuestro partido. En lugar de estar en una primaria estéril, debemos enfocarnos en derrotar el gobierno del PNP. Y le invita a usted a que se baje de la guagua.
Sí, bueno, yo aprecio a la alcaldesa, pero, ¿verdad? Cada cual tiene su punto de vista, pero no, yo soy un fiel creyente de la democracia y lo que me dicen los populares en la calle es exactamente lo contrario. Y a eso es a lo que yo me debo.
Así que no se quita.
No hay forma que me quiten.
Senador, le agradezco su tiempo. Gracias por estar con nosotros.
Como siempre.
Que tenga buen día. El senador Juan Zaragoza, reaccionando a esta encuesta. La semana pasada hubo otra encuesta que fuera de el diario digital Noticel. Así que ahí ustedes escucharon su reacción y la reacción a su vez del senador al llamado que ha hecho hace unos minutos la alcaldesa de Morovis, que le pide que se quite de la contienda. Hacemos una pausa, en breve conversamos con Manuel Natal, que está en nuestros estudios. Ya regresamos. Hoy a las 9:30 de la mañana continúa en el Tribunal Federal en San Juan la vista en la que la jueza Laura Taylor Swain está escuchando de primera mano los testimonios de ciudadanos que solicitaron turnos para ponerse al plan de ajuste de la deuda del país. Entre los que allí estuvieron, y de hecho la única oficial electa que solicitó un turno fue la senadora Ana Irma Rivera Lacén, pero de igual manera se presentaron ante la jueza ciudadanos de a pie, residentes de Vieques, pensionados, padres de niños de educación especial, todos presentando su preocupación sobre el futuro del país ante el plan de ajuste de la deuda. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Bueno, y a esta hora damos la bienvenida, ya cambiando de tema, al candidato del Movimiento Victoria Ciudadana y la alianza con el Partido Independentista, Manuel Natal, con nosotros a esta hora. Buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días a todo el público Radio Escucha.
Gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted?
Bien, contento, en campaña, en la calle, visitando, conversando. Y listo para los próximos 244 días de cara a la próxima elección, donde se perfila que no solamente en San Juan, sino en el resto de Puerto Rico, va a haber definitivamente un cambio en lo que es la composición política de este país y se va a ver reflejado en cómo la gente salga a votar.
Vamos a eso ahora. Aprovecho para preguntarle sobre este proceso que se da aquí al frente, esta vista que se da ante la jueza Laura Taylor Swain. Ayer Ana Irma Rivera Lacén estuvo asumiendo uno de los turnos y a su salida del tribunal conversamos brevemente con el director de la Junta, que admite, ¿verdad? Dice, va a haber un impacto negativo, ¿verdad?, sobre los ciudadanos del país. Él defiende haber reducido en un 80% el monto de la deuda, el pago, pero admite a su vez que no es suficiente para evitar el alto impacto. ¿Qué le parece eso que diga el propio director ejecutivo?
Claro, y es nefasto y yo creo que me parece que pasa por desapercibido lo que está ocurriendo en el Tribunal Federal y se toma mucho tiempo discutiendo otras cosas que al final del día jamás y nunca van a comparar con el impacto que esto va a tener sobre las miles de personas que nos pueden estar escuchando en este momento, camino a su trabajo, camino a su cita médica, camino a abrir su negocio, porque sea usted residente, sea usted del sector comercial, usted va a ser impactado por este plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y déjame decirte más, Julio, cuando yo estuve en la Asamblea Legislativa, una de las cosas que yo propuse fue la auditoría de la deuda y logramos el crear una comisión ciudadana para la auditoría de la deuda. Y lo primero que hicimos, Julio, interesantemente, fue hacer un estudio de preauditoría precisamente sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y lo que ese estudio concluyó es que la absoluta mayoría de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica era deuda ilegal, era deuda que se había tomado violentando no solamente la Constitución de Puerto Rico, sino los propios estatutos de la Autoridad de Energía Eléctrica, y pasaban unas cosas horribles, Julio, donde el que te decía que tú necesitabas tanto dinero para hacer mejoras capitales dentro de la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica era también el que se beneficiaba cuando tú ibas y cogías dinero prestado. Unas irregularidades extraordinarias que nunca, lamentablemente nunca, se presentaron ante un tribunal, porque lo que se decidió fue llegar a acuerdos de este tipo con bonistas, y al final del día es el pueblo de Puerto Rico quien paga las consecuencias.
Y en ese escenario, sobre ese escenario, ¿aspira usted a gobernar desde San Juan, los destinos de la capital, en un escenario en el que los alcaldes incumbentes han denunciado que el radio de acción es bastante limitado, precisamente por el amplio poder de la Junta de Control Fiscal? Primero, que les recortaron cerca de $500 millones de fondos y que las decisiones tienen que ser consultadas casi al milímetro con la Junta. ¿Cómo dirigir un municipio así y para qué?
Pues qué buena pregunta, porque eso nos da la oportunidad de plantear de que no se trata solamente de mi candidatura a la alcaldía, sino de que estamos presentando un equipo completo que tiene una visión clara de cómo enfrentarnos ante la realidad que vive Puerto Rico, incluyendo el tema de la Junta de Control Fiscal. La realidad del caso es que no ha habido una sola administración gubernamental desde que llegó la Junta de Control Fiscal que verdaderamente le haya hecho frente a la Junta y haya puesto los intereses del pueblo de Puerto Rico por encima de los intereses de los bonistas y de los buitres. Y en ese sentido, la propuesta de esta alianza de país, que incluye, sí, una candidatura a la alcaldía, a la legislatura municipal, a representantes de distrito, a una mayoría en la Asamblea Legislativa, a un gobernador que convierta en ley esa política pública, a una comisionada residente como Ana Irma Rivera Lacén, cuya voz jamás va a ser invisibilizada para poder llevar esos reclamos en Washington. Estamos hablando de un acercamiento distinto al tema de la Junta de Control Fiscal. Y desde la municipalidad se puede hacer mucho más. Te doy el ejemplo, particularmente, del efecto que esto está teniendo sobre residentes de San Juan. Las comunidades de Venus Garden, las comunidades de Monte Carlo, uh-huh, comunidades emblemáticas del municipio de San Juan, son las más impactadas por la ineficiencia de Luma y han visto cómo, desde que Luma entró en control del sistema energético de Puerto Rico, las interrupciones en sus comunidades han aumentado. Y uno dice, caramba, los que votaron a favor de la privatización de Luma, como fue el caso de Miguel Romero, ahora no pueden desentenderse de lo que ellos trajeron. Pero no solamente eso, a nivel municipal hay más cosas que se pueden hacer, no solamente para reclamarle a Luma que cumpla con su responsabilidad con la gente de San Juan, sino darle a la gente de San Juan otras alternativas, propuestas de utilizar energía solar en techos y espacios públicos, de crear microredes. Hay cosas que se puede hacer desde la municipalidad y no sé si te voy a decir por qué. Vaya usted al informe de ingresos y gastos de Pedro Pierluisi, de Miguel Romero y de otros que son los principales portavoces de Luma. ¿Y usted sabe lo que va a encontrar? Va a encontrar que los principales donantes de estos candidatos son los que están ahora mismo con los grandes proyectos en Luma de contratistas y demás. A mí me comentaban los
otros días, ¿son extensiones de Luma Energy?
Por supuesto. ¿Estos candidatos? Por supuesto. A 30 mil pesos la mesa. A 30 mil pesos la mesa la estaban vendiendo para una actividad de recaudación de fondos de Pierluisi recientemente. ¿Y a quiénes estaban fajando? A los contratistas de Luma, para asegurarse que usted quiere continuar ahí, usted tiene que jugar. Y para jugar, tiene que estar del lado del gobernador de turno y como él, otros, como es el caso del señor Miguel Romero, que, claro, evidentemente son incapaces de defender públicamente los intereses de la mayoría de los ciudadanos porque privadamente se deben a estos intereses económicos que se están lucrando de eso que está ocurriendo.
Para hacer eso hay que ganar las elecciones.
Eso, ¿verdad? Es correcto, eso es correcto.
¿Usted gana San Juan?
Claro que sí. Nosotros estamos convencidos que, al igual que hicimos en el 2020, de cara a la elección del 2024, tenemos una posibilidad extraordinaria de ganar y de ganar contundentemente. Y
hago énfasis en eso. Por lo siguiente, sí. Y probablemente usted ha escuchado este comentario, incluso de gente que le ha seguido. Mucha gente le dice, Manuel desapareció de San Juan. Manuel no fiscalizó San Juan.
Yo he escuchado eso de la oposición política.
No lo he escuchado de seguidores
de oposición política.
De sus seguidores,
del Partido Popular. Del Partido Popular.
Pero de sus seguidores no lo he escuchado.
No,
yo le han reclamado eso.
No, porque los seguidores han visto que desde el primer día del 2021 nosotros hicimos conferencias de prensa y comunicados de prensa sobre los nombramientos de Miguel Romero. Te doy un ejemplo.
Y recuerdo aquellas conferencias.
Pero para mencionar algunas, un ejemplo, cuando nombraron a Alberto Escudero a la vicealcaldía de San Juan, el único movimiento político que le votó en contra al nombramiento de Alberto Escudero, destituido de la Autoridad de Energía Eléctrica por unos señalamientos de corrupción, fue el Movimiento Victoria Ciudadana. Cuando Miguel Romero presentó su primer presupuesto en el año 2021, allí estuvimos con conferencias, con comunicados de prensa. Cuando ocurrió el tema del asfalto, fuimos nosotros los que los referimos a las autoridades. Cada una de las cosas las señalamos. Claro, yo reconozco lo siguiente. Hay un periodo de tiempo que se da cuando llega una nueva administración que la idea general es que hay que dejarlo, es que no se puede tocar, es que no se le señala. Y a mí me parece que todo lo que hizo Victoria Ciudadana durante ese periodo de tiempo, pues lamentablemente en algunos espacios cayó en oídos sordos. Te doy un ejemplo más.
Mire, pero eso, ¿y usted no cree entonces que Miguel Romero estuvo solo?
No, ¿verdad? No, yo creo que estuvo bien protegido.
No solo hablo de la fiscalización del Movimiento Victoria Ciudadana, pero del Partido Popular, no, de hecho no tenía ni presidente en el Partido Popular. El PIB tampoco, se le escuchaban voces activas en la fiscalización diaria de Miguel Romero.
Yo pienso que Miguel
Romero, Luis Raúl Torres.
Yo pienso que Miguel Romero estuvo muy bien protegido y claro, cuando uno ve la cantidad de dinero que ha invertido en pautas, en anuncios, en comunicar con dinero público, ¿verdad? Lo que es este paquete, sí, que está creando, porque cuando uno va y le pregunta a la gente de San Juan, que es lo importante, cómo se sienten sobre los problemas más apremiantes de San Juan, la seguridad, la salud, la vivienda, el poder vivir en San Juan, cuando hay tantas y tantas comunidades en San Juan que están siendo desplazadas, que hoy no pueden continuar viviendo ahí porque los precios de renta aumentaron, porque vino un Ley 22 y compró el edificio completo y de un día para otro le dijo a la gente que su renta se acaba de triplicar o cuatruplicar. Esas cosas son las que están afectando el diario vivir de la gente de San Juan y sobre esas cosas es que nosotros nos estamos haciendo disponibles para solucionarlas, porque San Juan es una ciudad, no solamente la ciudad capital, tiene que ser el modelo a seguir para el resto de Puerto Rico para enfrentar estos grandes problemas. Y desde nuestra perspectiva y de muchos sanjuaneros y sanjuaneras, a Miguel Romero le ha quedado muy grande la ciudad capital. Y me preguntabas si tenía entendimiento o convencimiento de que podemos ganar. Y la respuesta contundente es sí, por varias razones. Una muy particular. Porque en el 2020 yo reconozco que lo que se le estaba pidiendo a la gente de San Juan era un salto de fe. Era decir, caramba, nosotros nos gusta lo que esa gente está diciendo. Yo conozco a Manuel de la legislatura, yo lo he visto defendiendo al pueblo, pero yo no sé si él va a tener apoyo electoral. Y yo que no quiero a Miguel Romero, pues quizás debo votar por la candidata del Partido Popular para detener a Miguel Romero. Esa pregunta, esa duda, se contestó contundentemente en la pasada elección. Encuestas como la del Nuevo Día de cara a la elección del 2020 nos ponía con 12% de los votos y la gente sabe lo que ocurrió en el 2020 y es lo mismo que va a ocurrir de cara a la elección del 2024 y los populares van a tener una responsabilidad enorme de determinar quién va a ser el próximo alcalde de San Juan y las alternativas que están sobre la mesa son dos. La continuidad de la corrupción y de los amigos del alma liderado por Miguel Romero o un gobierno de cambio y esperanza representado por la Alianza de País y este servidor como candidato a la alcaldía.
¿Dónde queda Terestela González Denton? ¿Cómo usted la ve? ¿Como una candidata de qué tipo?
Es que obviamente una candidata que se está presentando a este ruedo y tendrá la oportunidad de presentar sus propuestas y sus ideas y demás, como lo hizo Rosana en el pasado, como lo hicieron otros candidatos en el pasado, pero la realidad electoral apunta a una cosa muy sencilla, que hay dos candidaturas que están compitiendo por la alcaldía.
Ella no está en competencia.
Como fue en el 2020, la de Miguel Romero y la de este servidor. Y por mucho tiempo, el liderato del Partido Popular utilizó el llamado voto útil para pedirle a las personas que dejaran de votar por una colectividad u otra para poder detener un mal mayor.
Eso se acabó.
El voto útil en San Juan y en el resto de Puerto Rico es por la Alianza de País, con la bendición, con el privilegio de que no solamente estás haciendo un voto útil, sino estás votando por las mejores candidaturas y el mejor equipo. Y lo que nosotros le estamos presentando a la gente de San Juan es un equipo extraordinario, no solamente de candidaturas a la legislatura municipal, candidaturas a representantes de distrito, senado por distrito y eventualmente también, como hicimos en el 2020, le vamos a presentar a las personas que nos van a acompañar en la administración municipal desde la vicealcaldía hasta los distintos departamentos.
Representante, ya le voy a decir, ex representante. Natal, hablando de números y de encuestas, hoy se publica la más reciente, habla del Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Qué valor le adscribe usted a esta encuesta que coloca al movimiento y la alianza como detenidos, como sin avance?
Bueno, las encuestas son instrumentos de trabajo que sirven para uno poder ajustar estrategias y demás, siempre y cuando que la metodología, que la muestra, sea utilizada de forma correcta. Cuando tienes una encuesta que dice que, por ejemplo, en el caso del Movimiento Victoria Ciudadana, es más conocido fuera de San Juan que dentro de San Juan, uno dice que hay algo mal. Si el Movimiento Victoria Ciudadana sacó el 34% de los votos en San Juan y el 14% de los votos del resto de Puerto Rico, pues evidentemente hay algo mal. Y particularmente digo sobre el tema de la encuesta que me parece muy lamentable, ¿verdad? Con mucho respeto, me parece muy lamentable la situación que ocurrió con precisamente la senadora Ana Irma Rivera Lacén, que fue excluida de la evaluación de sus ejecutorias por la ciudadanía.
¿Te parece intencional esa exclusión?
Eso lo tiene que contestar obviamente las personas que comisionaron la encuesta y cuál fue el criterio que utilizaron, pero me parece evidente la exclusión. Me parece que no hay una justificación lógica que plantee que Ana Irma, que se está presentando a una nueva candidatura, como es el caso de sus compañeros senadores como Zaragoza, como Villafañe, en el caso de Villafañe, que se está presentando a la misma candidatura que Ana Irma, y que Ana Irma no se le mida.
Ana Irma plantea que esto es una falta de respeto.
Me parece que coincide. Claro que sí, y Ana Irma, para todos los efectos, y déjame decirlo de forma muy clara, Ana Irma Rivera Lacén es la principal candidatura del Movimiento Victoria Ciudadana de cara a la elección del 2024, en la medida en que el Movimiento Victoria Ciudadana ha llegado a un acuerdo con el Partido Independentista en donde va a apoyar la candidatura a la gobernación del PIB y el PIB va a apoyar la candidatura a la comisaría residente de Victoria Ciudadana. Entonces, que la principal figura de la tercera fuerza política según el resultado electoral de la pasada elección que ahora está claramente plasmado en una alianza que se convierte entonces en la segunda fuerza política en este país, haya sido excluida de tan siquiera preguntarle a la gente qué piensa sobre sus ejecutorias, porque no se trata de más nada. No se trata de decir si tiene posibilidades de ganar o no, eso no es. Es de que tan siquiera la gente sepa que es candidata y que puedan decir qué piensan de ella, pues me parece algo bien lamentable y que de cara a una futura encuesta me encantaría que se le diera la oportunidad como al resto de las personas que están compitiendo ese cargo.
Natal, le agradezco el tiempo. Gracias por
gracias
estar con nosotros.
Ti, Julio, gracias.
Manuel Natal, candidato de la Alianza del PIB y Victoria Ciudadana a la Alcaldía de San Juan. Esto es Pegados en la Mañana. Gracias por estar con nosotros, amigos, en esta edición. Recuerden que pueden repasar, si usted se acaba de levantar, en nuestra versión podcast de Pegados en la Mañana va a estar disponible en nuestra plataforma social más adelante. Lo próximo es Sobre la Mesa y a las 10 de la mañana, Mili Méndez en Dígame la Verdad. Buen día.
Isla 1320, síguenos en Facebook y completa tu newsfeed. Ve la programación en vivo y comenta y discute sobre los temas del día a día. Radio Isla 1320 en Facebook. Síguenos ya.